Seguimos en COPE Navarra y hoy vamos a conocer un proyecto muy interesante, uno que pretende, bueno, pues quizás dar solución a algo que está pasando en Navarra y también en otras regiones de España, sobre todo, bueno, pues en esa zona prepirenaica, en esa zona de montaña, donde tanto se lucha últimamente con proyectos para esa despoblación. Hablamos de un proyecto que es una alternativa, vamos a decirlo así, a la gestión de los montes, que lo que haría sería crear unos rebaños comunitarios entre Navarra, Asturias, País Vasco y Galicia. Para hablar de esta idea, tenemos ya con nosotros a Jaime Izquierdo, desde Asturias, que es un poco el, no sé si precursor de este proyecto. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también con nosotros a Arantxa Arregui, ella es parte de Lursarea aquí en Navarra. Arantxa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jaime, cuéntanos un poco. Esto, la semana pasada hicisteis un encuentro en el que se habló de valorar esto, ¿no? La creación de rebaños comunitarios como una alternativa a esa gestión del monte, de la biodiversidad, un poco del pastoreo, de la despoblación. Cuéntanos un poco en qué consiste esta idea.
Bueno, mira, efectivamente, lo acabas de decir, es una idea. No es ni un proyecto, ni es nada inmediato, es una idea a compartir entre personas que estamos preocupados con algo que estamos viendo, que es que los sistemas agroforestales vinculados al pastoreo, sobre todo de ovino y caprino, están prácticamente, en muchos casos, extinguidos y en otros sitios en franca regresión. Nosotros achacamos a varias razones, más evidentemente del mercado, ¿no? Pero también a que las formas de organización de estos rebaños y estas formas de pastoreo son preindustriales. Y sabes que toda la ganadería funcionó y funciona a partir de principios, digamos, de modernización agraria industrial, ¿no? Las especializaciones y demás. De manera que estas formas que venían desde hace mucho tiempo empezaron a declinar. Nosotros el contexto en el que estamos trabajando es en la posibilidad de futuro, en la sociedad posindustrial a la que nos encaminamos. La sociedad posindustrial no va a erradicar la industria, simplemente va a suceder nuevas formas. Creemos que hay que incorporar una modernización a la forma de pastoreo y una de las posibles vías, más allá de que haya familias de pastores, que cada vez hay menos, porque la última forma conocida son las familias de pastores, la última forma conocida desde los últimos 150 años, pero anteriormente había otras formas de organización del pastoreo que tenían que ver con las corporaciones monásticas, que tenían que ver con la implicación de los concejos, que tenían que ver con los gremios también. Entonces estamos intentando visualizar formas de pastoreo con ese nivel de organización. De hecho, lo dijimos, el pastoreo tiene problemas gravísimos y claros de sucesión familiar, tanto de relevo, pero tiene un problema al que nunca hemos abordado, que es un problema de sucesión organizacional, es decir, formas de organización que sean distintas de las existentes. Y en eso, de eso estábamos hablando, ¿no? Con una primera conversación muy prematura, ¿no? Lo que ocurre es que como vivimos en un mundo mediático e inmediático, parece que ya tenemos que tener los rebaños funcionando y tal. No, estamos muy lejos de llegar. Por ponerlo en algo que nos entendamos todos, porque es un hecho histórico. Estamos en el día que se le ocurrió a Colón la posibilidad de navegar hacia oeste América, para llegar al este. Luego ya vino todo el proyecto, la financiación, el hablar con los reyes católicos y al final acabó saliendo, ¿no? Bueno, pues estamos en el día que se levantó Colón y dijo, pues igual, esto podría ser, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos ahí en ese punto, porque la gente no empieza a decir, oiga, ¿y esto, usted cuándo va a descubrir América y cuándo me va a dar una cartografía detallada de América?
No lo sé, no puedo decirte.
Todavía sí, seríamos capaces de iniciar el viaje.
Claro, es una idea, Arantxa, que por ejemplo en Navarra vosotros desde Proyectos Estratégicos trabajáis mucho en la línea de bueno, pues esa despoblación, esa generación de activos, ¿no? Para que la gente tanto se quede en el pueblo como para que esas actividades que se están perdiendo se sigan realizando.
Pues efectivamente, nosotros cuando Jaime A raíz de las jornadas de emprendimiento que realizamos la semana pasada, contábamos con la oportunidad de contar con él en una de las ponencias, salió este tema. Entonces consideramos que era interesante juntar un poco a los conocedores. En este caso estuvieron la Junta de Roncal, el Ayuntamiento de Erro y el de Roncesvalles, viendo, porque ya sabes que en los pueblos lo que ocurre es que eres parte y arte, entonces en algunos casos, además de ser alcalde, pues son pastores, son
también
ganaderos, entonces veíamos que era muy interesante, por lo menos este punto cero, por decirlo de alguna manera, porque para empezar a mover cualquier cosa, primero hay que juntar, como bien ha dicho Jaime, pues un poco todos los posibles actores y agentes que puedan hacer que esto se gestione de otra manera, ¿no? Y en esa es la que hicimos, aprovechando la jornada, el día anterior nos juntamos en Burguete pues para empezar a trabajar y ver un poco qué pasos deberíamos de dar para empezar a convertir esto en un proyecto futuro, pero tiene su recorrido y su paso a paso.
Claro, Jaime, porque como bien has dicho, Colón se pone a pensar que va a ir a América y entonces ¿qué problemas puede entrañar? ¿Cómo es la teoría llevada a la práctica? ¿Cómo encuentras tú esa fase de decir esto puede ser factible?
Bueno, sí, bueno, Colón tampoco se planteó ir a América.
Bueno,
Colón
claro, se planteó ir hacia allá y ya lo que llegó
encontró América
fue otra
porque
cosa.
Era un continente que había entre Europa y Asia.
Eso
¿no?
es.
No sabía. Pero eso indica también algo muy importante, que es la actitud. Es decir, ponte a caminar, que es un dicho sufí, y el camino aparecerá.
Claro.
Es decir, cuando tú te pones a hacer algo, suceden cosas. ¿No? Si no, y de hecho, grandes descubrimientos son como consecuencia de errores por haber tomado esa iniciativa, ¿no? Pero muchísimos, porque suceden cosas que no contabas con ellos, de repente sucede. Bueno, nosotros ahora tenemos más teorización sobre lo que podría ser, ¿no? Si podemos hacer un esbozo. Se trataría de una tipología, hay muchísimas, ¿no? Imagínate, en un pueblo donde hay 37 o 40 casas en las que ya nadie se dedica a la ganadería, porque mis abuelos se dedicaban, ni ganadería de ovejas y tal, de repente aparece alguien y dice, oye, pues, ¿qué os parece si entre cada vecino compramos 15 ovejas y tenemos a una persona tal que gestione con las ovejas todo el entorno del pueblo y tal, y sea el rebaño del pueblo? Pues, joder, yo estoy fuera, estoy en Pamplona, tengo esa casa ese fin de semana a la que voy y tal. Oye, pues yo me apunto. De repente alguien de Pamplona es copropietario de un rebaño que gestionan dos o tres personas, o una o los que sean, y se encargan de mantener todo el territorio libre de incendios, bien pastoreado, y al final del año, después de ya se pagan, hay que pagar los sueldos, por supuesto, los pastores. Pastores que, por otra parte, tienen que tener horarios laborales similares al resto de las oficios y los trabajos que hay en la ciudad.
Claro.
O sea, nadie va a querer ser pastor si eso implica ser el último de la fila, tener que estar 365 días al año, no vender bien el producto, con todos los costes de transacción que significa dedicación y tal, y eso es inviable, ¿no? Por tanto, hay que buscar fórmulas que nos permitan organizarlo de otra manera, de manera que el rebaño, aparte de producir carne de altísima calidad, gestione el territorio, prevenga incendios, abra el paisaje para que el paisaje esté más transitable, por lo tanto hay un montón de servicios agroecosistémicos, que es otro concepto nuevo.
Claro.
Por lo tanto, lo que estamos haciendo es poner un montón de ingredientes y ahora tenemos que combinarlos para hacer un buen pastel. Un buen pastel sería que en ese pueblo se tomase esa decisión y de repente hubiera un rebaño gestionado por dos o tres personas que tienen sus turnos de trabajo, que libran fines de semana, que tienen un mes de vacaciones y que tienen un sueldo razonable. Ese sería el objetivo final de ese asunto. Claro, hay que ensayarlo, ver los errores y tal, pero digamos que el esquema general lo tenemos así. Las fórmulas, pues o puede ser una corporación, o sea, no tenemos monasterios, pero imagínate, pues eso, que de repente en un sitio una corporación, y cuando digo una corporación, una empresa te plantee esto. Podría ser, para gestionar ese territorio que se está abandonando, que se está materializando y que corre riesgo de incendio. ¿A quién va a beneficiar luego que el paisaje está abierto, equilibrado y demás? A los
todos.
Que tienen turismo rural y a los que lo disfrutan.
Sí, sí.
¿Quién lo gestiona? Los pastores. Ese es un poco, es recuperar un oficio que es fundamental para el territorio y que en estos momentos está huérfano porque no tiene un nivel de organización a la altura de la calidad de vida que deberían tener los pastores. Sí. Ese es un poco el planteamiento general. Por eso digo que el viaje es largo, porque estamos haciendo algo que no se ha hecho nunca.
Claro.
Y siempre que alguien se inicia en algo que no se ha hecho nunca, bueno, empezarán las críticas, a lo típico, ¿no? ¿A dónde vais?
Bueno, eso siempre.
Menuda, eso siempre. Pero bueno, vamos a ver si seguimos. Y además, asturianos y navarros, vascos y gallegos, somos un buen equipo, porque hay mucho conocimiento de pastoreo en estas claro. cuatro comunidades autónomas. Y probablemente luego también se podría sumar algunas más, ¿no? Probablemente Cantabria también. Uh-huh. Bueno, Aragón, que tiene también problemas de cierre de paisaje uh-huh. en el Pirineo. Importantes, Cataluña, en fin, bueno, veremos, vamos a ir caminando.
Claro, Arantxa, esto es un problema además, el que hablaba Jaime, el de el que falte ese relevo en los pastores, el que, pues, por ejemplo, ahora también ganaderías pequeñitas, ¿no?, o de explotación rural muy pequeña, que se está perdiendo, es algo que estamos viendo en Navarra, ya se estaba abriendo también la despoblación, se están haciendo varias estrategias, pero es algo que al final, bueno, es un problema con el que vosotros os estáis encontrando y que plantea esto, bueno, ciertas alternativas también.
Sí, porque, hombre, desde, como has comentado antes, desde proyectos estratégicos, desde que se creó la dirección, se veía que es interesante trabajar ese en el territorio y estar cuerpo a cuerpo con la gente que verdaderamente ves que quiere seguir viviendo en los pueblos, y esto es una oportunidad que se nos abre, ¿no? Porque, como decía Jaime, yo creo que hemos perdido mucha transmisión de valores y hay una cosa importante en los pueblos, que es esa dignificación del trabajo, ¿no? Esa dignificación pasa por cambiar la forma de trabajar, por organizarnos de otra manera y sobre todo por intervenir, yo creo, que la parte pública y privada, porque hasta ahora pues hemos vivido, yo creo que tenemos que volver a recuperar ese médico de cabecera en el que no sabía de todo, pero sabía quién sabía y sabía un poco con quién contar. Yo creo que es interesante este proyecto, cómo se abre una posibilidad diferente para que verdaderamente el campo y el medio rural se viva de otra manera y se vea que es una oportunidad de tener actividades como puede ser en el medio urbano, ¿no? Y romper un poco esta separación que existe entre lo urbano y lo rural, ¿no?
Sí, porque esto viene enmarcado también un poco, o vendría enmarcado en esas acciones que vosotros hacéis del plan del Pirineo, ¿no? De reactivar esa zona en la que pues se buscan este tipo de vías, ¿no? De generar que la gente se quede en los pueblos y quiera quedarse en los pueblos, que es mucho más importante el querer quedarse ahí.
Sí, para nosotros es importante, trabajamos siempre con esas tres premisas. Primero, porque claro, dependiendo de la consejería que dependemos también, como bien sabes, llevamos todo el tema de vivienda, todo el tema de proyectos estratégicos, uh-huh. paisaje y lo que es la ordenación territorial, ¿no? Entonces es importante en ese modelo trabajar con esas tres premisas. El tema de la vivienda es indudable, si no tenemos vivienda, y es uno de los, yo creo que una apuesta importante que se está haciendo para tener vivienda pública, incluso trabajar con la vivienda privada. El tema de generar empleo, la mayoría es empleo de autoempleo o de pequeñas empresas. Entonces, bueno, eso es. Le damos importancia un poco a esa colaboración, a esa cooperación, ¿no? Porque vemos que se están abriendo unos nuevos campos en la manera de poder trabajar colaborativamente, incluso entre ellos, ¿no? Y en este caso el sector primario es fundamental, indudablemente. Y un tercer bloque es todo el tema de servicios, ¿no? Yo creo que el medio rural necesita tener esos servicios para ser atractivo, no para uh-huh. visitarlo, sino para vivirlo, ¿no? Entonces también decimos que es importante vivirlo, oler a vaca y verdaderamente sentir que eres parte de ese terreno que pisas, ¿no? Uh-huh.
Pues Jaime Izquierdo, Arantxa Arregui, muchísimas gracias. Oye, Jaime, me parece una idea, como bien dices tú, fantástica, que, oye, seguiremos muy de cerca cómo avanza los pasos y a ver si en ese camino hacia dando la vuelta se encuentra ahí un terreno por medio, no se encuentra, y todo lo que entra ahí en el camino, que seguro que será mucho. Y, oye, estaremos muy pendientes, ya me iréis contando cómo avanza esto, porque me encantaría, oye, poder contar que esto existe y ha visto la luz. Así que, Jaime Izquierdo, Arantxa Arregui, muchísimas gracias y mucha suerte y hacia adelante con el proyecto.
Gracias, pues, a vosotras.
Muchísimas gracias por el interés. Gracias a vosotros.